alcemos la voz en tanto en favor de la paz, que con hambre ya no se puede encontrar.
¿Y cómo va a haber paz en una nación?
Muy buenas tardes, amigas y amigos, les habla Jesús Rodríguez desde su radio Irimay 98.7, La Voz del Samán. Como ya anteriormente les habíamos comunicado, ya están aquí en nuestra radio los candidatos y candidatas a diputado por a la Asamblea Nacional, quienes en este proceso que será hoy del segundo ensayo electoral de la victoria para las elecciones del 6D, ya les habíamos comunicado que los íbamos a entrevistar y ya, gracias a Dios, están con nosotros y con ustedes para que puedan escuchar a viva voz qué es lo que está pasando y cómo vamos en ese ensayo electoral, cómo va caminando nuestra gente a votar, a decirle a la oposición que sí tenemos pueblo y sí tenemos poder para ganar las elecciones del 6D. Buenas tardes, candidato, el profesor Vidalco Bolívares, gobernador del estado de Aragua, Sumiré Ferrara, el profesor Vidalco Bolívares, candidato a diputado nacional, y Sumiré Ferrara es candidata por el circuito 2 del estado de Aragua, junto a Pedro Blanco. Sumiré Ferrara y Pedro Blanco por el circuito 2. Bueno, ya estamos acá. Sería muy importante, pues, que el pueblo escuche de su propia voz qué es lo que está pasando, cómo se ha dado, cómo se dio ese primer ensayo y cómo se está dando ahora, si hay más participación, si la gente ha tomado de verdad como debe tomar, con ese amor hacia Chávez y hacia este proceso revolucionario, salir a votar, a decirle a los candidatos de la derecha que no los queremos y que no volverán. Entonces, para eso estamos teniendo. Candidata, por favor, primero la dama, profe.
Eso es una norma.
Primero que nada, agradecer la invitación en este día tan significativo para los revolucionarios y revolucionarias, para los y las chavistas. Segundo ensayo de la victoria perfecta. Hoy están desplegadas en el circuito número 2, Mariño, Lama, Linares y Libertador, las 144 VC, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, articulando con todos los movimientos sociales, con todo el gran polo patriótico, con los frentes sociales, con el poder popular organizado. En el circuito tenemos 185 puntos rojos el día de hoy, donde participan las 20 partidos de la revolución. Por primera vez en 16 años de revolución, vamos en unidad perfecta, como lo soñó el comandante Chávez, como lo decía Chávez en aquella línea estratégica, la unidad del gran polo patriótico. Hoy lo estamos haciendo realidad. Estoy haciendo este recorrido con un gran hombre revolucionario, el profesor Vidalco Bolívar, ex gobernador del estado bolivariano de Aragua, hijo del comandante Chávez también, para llevar el mensaje de unidad, el mensaje de lealtad, pero sobre todo el mensaje de amor y compromiso por nuestro pueblo aragüeño, por el municipio Mariño, por los usuarios y usuarias que nos están escuchando, gracias al sistema de comunicación del estado bolivariano de Aragua, el batallón Bolívar Chávez. En el circuito número 2 tenemos 28 emisoras comunitarias que están en este momento en contacto directo, en este caso con los candidatos y la candidata Vidalco Bolívar, Sumiré Ferrari. Bueno, también saludar a Pedro Blanco, que está desplegado por el municipio Libertador, y ese contacto. Hoy es un día de fiesta, es un día de movilización del 1x10 y del 1x10. 1x10x10, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moro, ganamos porque tenemos amor, tenemos muchas cosas que defender el 6 de diciembre, pero con organización, con estructura y con mucho trabajo y disciplina para el 6 de diciembre.
Y como sea, también lo digo.
Bueno, por supuesto, ganamos como sea.
Bueno, candidata, es inevitable hacerle algunas preguntas, y ya que estamos acá, pues, para que nuestra gente se vaya enterando de verdad qué es lo que está pasando. Mire, la primera pregunta para usted es, candidata, al llegar a la asamblea, ¿qué propuestas de leyes y reglamentos lleva usted? ¿Qué planes concretos o estrategias en defensa del pueblo de Aragua, comunas, consejos comunales, movimientos sociales, lleva usted a la asamblea?
Bueno, primero que nada, el que se olvida de dónde viene no sabe para dónde va. Y vengo de dos grandes movimientos, como lo es el movimiento de mujeres, el movimiento de educadores y como la revolución es inclusión, es participación, hemos asumido ahorita también un nuevo compromiso con lo que es los movimientos de pobladores de nuestro estado de Aragua y de nuestro circuito número 2. La Asamblea Nacional, en primer lugar, hacer irreversible el proceso revolucionario. Esta revolución llegó para quedarse, no la detiene nada ni nadie, y es el espacio político, jurídico, administrativo, para seguir defendiéndole, por supuesto, dándole todo el respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Promover leyes que no son leyes de un escritorio, que son leyes con la participación del pueblo legislador, con la participación de ese parlamentarismo de calle, que además hemos iniciado en el estado de Aragua, no solamente con nuestros diputados nacionales, sino con el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano, y aprobar los recursos que sean necesarios para nosotros seguir fortaleciendo la potencia. Cuando nos preguntan leyes, por supuesto, hay leyes específicas, pero yo siempre recuerdo un 11 de junio del 2012, cuando aquel gigante se apareció en la Plaza Diego Ibarra con el Plan de la Patria. Presidente, el gigante Chávez inscribió su candidatura, su última candidatura como presidente de la República. No sabíamos, Hidalgo, que esa iba a ser su última candidatura, pero no llegó solo, con las planillas y el acompañamiento y el amor de todos los partidos y del pueblo, sino llegó con un plan que nos presentó en ese momento los 5 objetivos históricos de nuestro Plan de la Patria. Desde allí vamos a desprender las diferentes leyes, porque cuando nosotros hablamos de potencia tenemos que fortalecer el tema económico, uno de los temas donde estamos siendo afectados a través de esa gran guerra económica, y por supuesto hemos estado acostumbrados de un sistema productivo dependiente, rentista petrolero. Nosotros debemos impulsar leyes que fortalezcan el sistema económico venezolano desde lo endógeno, desde nuestra propia producción, desde nuestra propia economía, sobre todo este circuito. En este circuito tenemos buenas tierras fértiles, tenemos costa en Chuao, tenemos los recursos naturales y humanos para nosotros seguir fortaleciendo nuestra revolución y sobre todo fortalecer nuestra familia venezolana.
Qué correcto. Mire, otra preguntita. Con respecto a los derechos de la mujer, ¿lleva usted alguna propuesta a la Asamblea?
Bueno, fíjate, al hablar de derechos de la mujer, también vuelve otra vez nuestro gigante Chávez. En estos 16 años de revolución, en donde las mujeres hemos sido más partícipes, protagonistas dentro de todos los aspectos, en lo cultural, en lo económico, en lo social, en lo comunitario. Fue Chávez cuando gana en un diciembre de 1998 que llama a la constituyente, nos empiezan a reconocer en la constitución como ciudadanas. Las mujeres no éramos reconocidas en la constitución como ciudadanas, éramos ciudadanos entre paréntesis la A. Hemos avanzado desde el punto de vista jurídico, ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, ley de paternidad y maternidad responsable, la última ley del 2012, ley del trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. Desde lo institucional hemos avanzado con los diferentes ministerios, instituciones y por supuesto desde la parte de organización hoy tenemos una mujer, Unión Nacional de Mujeres. Nosotros debemos fortalecer y modificar algunas de estas leyes, pero en el fortalecimiento, sobre todo en los reglamentos que se tienen, para que no sean solamente leyes, sino que nosotros en la práctica podamos empoderarnos y podamos avanzar de la mano de nuestras mujeres. Yo le hago un llamado, esta intervención, incluso a las mujeres de oposición. Cuando se aprueban leyes desde la Asamblea Nacional, no son leyes para las mujeres chavistas nada más, son leyes para todas las venezolanas y venezolanos. Y este gobierno revolucionario, donde estamos empujando hacia la construcción del socialismo, la mujer juega un rol fundamental. La protección integral de la familia es dentro de la revolución.
Bueno, vamos a hacer vamos a entrelazarnos de otra manera, pues no vamos a continuar con la candidata Sumiré, sino que vamos a darle un chance con el testigo al profesor para que exponga, pues, también sus opiniones y le hagamos algunas preguntas. Y vamos primero que todo a identificar la emisora y ya regresamos por Irimay 98.7 FM, La Voz del Samán, con este programa especial del segundo ensayo hacia la victoria del 6D.
Al criminal, tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, emisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama.
¿Y cómo lo hace?
Yo no sé.
¿Cuál es el negocio?
Sepa usted.
¿Y cómo lo hace?
Yo no sé.
¿Cuál es el negocio?
Sepa usted.
Qué bien vive ese señor. Qué bien vive esta señora, sin trabajar se mantienen y visten muy a la moda, y pregunto cómo lo hacen.
Yo no sé
cuál es el negocio.
Sepa usted.
Y cómo lo hacen.
Yo no sé
cuál es el negocio.
Sepa usted.
Él viaja siempre por aire y ella por el mar también. Él tiene carro francés y ella lo tiene también. ¿Cómo lo hace?
Yo no sé
cuál es el negocio.
Sepa usted.
Y cómo lo hace.
Yo no sé
cuál es el negocio.
Sepa usted.
Vacacionan en Europa y hablan pa' de bufrance. Ella duerme hasta las 12 y él se levanta a las 3. ¿Y cómo lo hace?
Yo no sé
cuál es el negocio.
Sepa usted.
Y cómo lo hace.
Yo no sé
cuál es el negocio. Tienen abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies, diamantes por donde quiera, casa de lujo y chofer. ¿Y cómo lo hace?
Yo no sé
cuál es el negocio.
Sepa usted.
¿Y cómo lo hace?
Yo no sé
cuál es el negocio.
Sepa usted.
La cortina y después con Guillermina siguen su bembé, bembé.
¿Y cómo lo hacen? Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted.
Cabaretean de noche con amores de 1100. Juegan toditos los juegos y siempre dan 4 y 3. Y pregunto,
¿y cómo lo hacen?
Las arbitrariedades expansionistas de Inglaterra motivaron la preocupación de Simón Bolívar. Se formularon serios planteamientos territoriales al poderoso imperio inglés. Desde el 19 de abril de 1810, los límites de la Guayana corresponden a la Capitanía General, como lo señala el artículo 10 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Guayana Esequiba limita desde Upata hasta Santa Elena de Guairén. Tiene una superficie aproximadamente de 159.500 kilómetros cuadrados de todo el territorio que hasta ahora Guayana administra, con un total de 214.999 kilómetros cuadrados.
La zona en reclamación forma parte del escudo guayanés. Su área tiene longitud aproximada de 400 kilómetros desde la punta de la playa hasta la desembocadura del río Esequibo. Guayana tiene especificidad con sus recursos forestales, turísticos, paisajísticos, minerales, energía hidroeléctrica, biodiversidad, pesca y turismo. De la República Cooperativa de Guyana, la respuesta de Venezuela ha sido por vías diplomáticas de altura que ha asumido el gobierno bolivariano de Venezuela.
La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo.
Simón Bolívar, el Esequibo es nuestro.
El Esequibo es nuestro.
El Esequibo es nuestro.
No es posible que América Latina no esté junta.
No es posible que América Latina no esté unida.
Es preciso construir una nueva alianza en América del Sur.
Es necesario construir esa unión.
Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino.
A levantarse temprano, porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Atari, que lo yo he hecho millones. Recuerdo a Pancho Villa, unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
Para continuar con este programa especial con motivo del ensayo electoral hacia la victoria del 6D, con la entrevista a los candidatos y candidatas de la patria para ese proceso electoral. Y vamos a hablar con el candidato Didalco Bolívar, exgobernador del Estado Bolivariano de Aragua, hijo de Chávez, y quien lo tenemos acá para que dé sus impresiones de este proceso, cómo lo ha visto. Profesor, ¿cuáles son sus impresiones en este ensayo que se perfila a esta hora como todo un éxito?
Bueno, Jesús, de verdad que Jesús eres tú, ¿no?
Jesús Rodríguez.
Jesús Rodríguez. Bueno, Jesús, de verdad, agradecido por la invitación y además, de verdad, muy contento de estar al lado de Sumiré. Sumiré es una mujer trabajadora que yo conozco desde hace mucho tiempo. Merece la oportunidad de representarnos a la Asamblea Nacional. Creo que es una mujer con mucha sensibilidad. Creo que su trabajo va a ser encomiable. Creo que la gente del Circuito 2, que es un municipio... Tú sabes que el Circuito 2 es casi lo que era el viejo municipio de Mariño, ¿no? Con excepción de Lama, ¿verdad?, que pertenecía a Cagua. El resto todo pertenecía al antiguo municipio de Mariño antes que se crearan las autonomías de Linares Alcántara y la de Palo Negro, prácticamente. Yo fui concejal en ese antiguo municipio cuando todo estaba unido prácticamente, ¿no? Por eso creo que escoger a una pareja joven como Pedro Blanco y como Sumiré en este circuito, creo que es un acierto, ¿no? Un acierto evidente que reafirma el compromiso de este proceso, digamos, y la importancia que los electores, no solo los que han respaldado y siguen respaldando el proceso, sino los que no han querido votar o lo están pensando para hacerlo. Yo creo que también hay que ver esas cosas que son fundamentales. Nosotros somos un equipo. Yo creo que en este circuito, ¿verdad?, lo importante es resaltar que una mujer como Sumiré, es mi opinión, ¿no? Claro, es la que hemos mantenido el equipo. Es una mujer que, a mi manera de ver, debe dedicar parte de su tiempo al problema de la vivienda. Y por eso nosotros vamos a presentar una actualización de la ley habitacional en el país, que tiene tres aspectos fundamentales. Uno, capitular como un derecho adquirido la sustitución de rancho por vivienda. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos construyendo urbanismo, soluciones habitacionales, que vamos a llegar al millón de viviendas y las soluciones iniciadas por Chávez y continuadas por el presidente Maduro, pero hay una vivienda que nosotros no podemos subordinar tampoco. O sea, ¿qué hacemos en una particularidad como Mariño, Linares, Alcántara, Palo Negro, Paya, Turmero, Fundamental, que son, y Santa Cruz, que es este municipio, ¿no?, al cual me voy a referir, pero también involucra a todo el estado de Aragua, una persona que logró, por ejemplo, fíjate, en Arturo Michelena. Arturo Michelena se dio cuando la antigua Malarología, fue una de las primeras comunidades rurales. Estamos hablando de una organización que tiene, no sé, debe tener sus 60, 70 años.
Cierto, profesor, perdona que le interrumpe, todavía esas casas conservan los techos de asbesto y que no han sido cambiados, y ese es uno de los proyectos que teníamos.
Claro, pero lo que te quiero decir es, o sea, una persona que quiera ampliar su vivienda, bien sea porque creció su familia, bien sea porque los viejos quieren vivir arriba y los hijos abajo, entonces se necesita también que el crédito habitacional forme parte de la ampliación. Y por eso es importante que esta actualización de la ley habitacional se incluya como parte de los propósitos, digamos, de vivienda en general, y estoy seguro que nosotros como equipo, pero fundamentalmente Molina, como experto en esta materia, y Sumiré, que es mi deseo, pues yo sé que mucha gente puede tener deseo de que ella haga mucho trabajo en educación y todo. Además, yo le recuerdo a la gente, sobre ella nosotros tenemos un agradecimiento muy fuerte, porque ella fue la mano derecha de prácticamente la asistente de Marieta cuando fue presidenta de la Fundación del Niño y cuando yo estuve en la gobernación, y sabemos y conocemos toda su experiencia, y por eso yo quiero, ¿verdad?, refrendar esta posibilidad de que los aragüeños le den la oportunidad, porque estoy seguro que va a ser una buena representante, al igual que Pedro Blanco, en el circuito número 2. Pero además, te voy a incluir otro artículo que tiene que ver también con la parte de vivienda, ¿verdad? Tiene que ver fundamentalmente con lo que se llama tu vivienda bien equipada. Y eso significa que nosotros tenemos que incorporar a las cajas de ahorro. ¿Por qué las cajas de ahorro? Bueno, porque los empleados públicos, los empleados privados, los sindicatos, Mariño tiene empresas, comercio, los mismos empleados de comercio pueden asociarse, digamos, para constituir una caja de ahorro. Entonces, hay que asociar el capital de las cajas de ahorro necesariamente al endeudamiento que el empleado puede tener para ampliar su vivienda, y también, y en esto, mira, incluyo maestros, enfermeras, empleados públicos, camilleros, secretarias, porteros, en general obreros educacionales, aquí toda la gama del sector público, que de alguna otra manera tiene que ver. Entonces hay que darle a la ley de las cajas de ahorro un sostenimiento mayor en cuanto a las políticas habitacionales, para que las cajas de ahorro, que no tienen el capital suficiente, puedan respaldar de alguna otra manera, digamos, con sus socios, digamos, cualquier propósito de políticas, de pequeñas acciones que el gobierno de Chávez inició y que el presidente Maduro ha continuado, y que en el caso de Aragua, hoy nuestro gobernador Tarek también forma parte de ese propósito integrador del gobierno bolivariano nacional. Entonces, esos dos artículos. En cuanto a la ley que tiene que ver con el apalancamiento, ¿por qué? Porque 2016 va a ser un año complejo, pero de superación económica. Y eso es bueno dejarlo claro. Nosotros creemos, ¿verdad?, como equipo, que nosotros debemos darle a la sociedad de garantía recíproca, de alguna otra manera, una potencialidad como ley, en función de capitalizarlos con activos que formen parte de las reservas que el gobierno tenga, así como el acceso que las cajas de ahorro deban tener a los bonos de deuda pública, para una forma de capitalizar todo el proceso de necesidades que tiene. ¿Por qué? Porque el empleado público está acudiendo al prestamista cuando tiene las necesidades. O sea, si el capital de la caja de ahorro es limitado, entonces nosotros también colocamos al empleado público municipal, al trabajador de una fábrica, porque déjame decirte, las cajas de ahorro es un derecho para todo el que quiera asociarse. Hasta una comuna puede asociarse y decir, nosotros queremos constituir, además de la comuna, una caja de ahorro para los efectos de nosotros, digamos, como parte de la comunidad. Eso también tendría que hacerse. Y yo siento que, siendo el 2016 un año económico, nosotros tenemos que darle la posibilidad a esa acción. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nuestros pescadores de Chuao, ¿verdad?, que también forman parte de este circuito, al igual como nuestros pequeños comerciantes, tengan la posibilidad de capitalizar. So, fíjate, por ejemplo, aquí hay una economía informal que siempre ha existido. O sea, ¿qué sería lo lógico? O sea, si yo no tengo cómo endeudarme en un banco Entonces la sociedad de garantía te da un apalancamiento. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero vender antes del 24 de diciembre arbolitos de Navidad. ¿Por qué? Porque quiero vender ropa, porque quiero salir a vender juguetes, porque quiero salir a vender adornos de Navidad. Bueno, tantas cosas que se venden en Navidad y que de alguna otra manera eso también contribuye a que, digamos, estas Navidades sean de superación económica, que estamos enfrentando una guerra económica muy fuerte. Y entonces nosotros estamos en medio de una elección atípica, porque nosotros no estamos enfrentando una oposición. Nosotros estamos enfrentando una oposición que con un alicate corta la luz, ¿no? Estamos enfrentando una oposición que corta la bomba de agua. ¿Para qué? Para que Rosario y Paya se quede sin agua y no haya bombeo, entonces haya problemas y haya crisis. Estamos enfrentando una oposición, digamos, que reduce la intermediación entre la fábrica, el producto y el consumidor para provocar las colas que se están haciendo en todo el país, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos también que adecuar nuestras leyes a las necesidades del 2016. Y lo otro que es fundamental también, y estoy seguro que este equipo también lo va a asumir, es lo que corresponde de alguna otra manera también a la ley de los pequeños, los medios alternativos. O sea, los medios alternativos tienen el derecho, digamos, a mi manera de ver, de tener publicidad de un alcalde, publicidad de un gobernador, publicidad de un sector pequeño, que digamos, si un empresario ha obtenido un crédito del gobierno y quiere promocionar su producto, porque en medio de una situación económica como esta, ¿cómo se superan las estructuras de costos, digamos, de cada emisora y de cada medio alternativo? Bueno, no puedes competir con los privados, porque los privados tienen acceso a toda la publicidad. Bueno, ¿y entonces de qué viven los nuestros? Los nuestros también necesitan de alguna otra manera que ese artículo que restringe, de alguna otra manera se flexibilice, por lo menos transitoriamente, se evalúe mediante una supervisión, pero que se le permita también el acceso a un medio que permita la estructura de costo. ¿Por qué? Porque ustedes son un cañón demasiado importante en el proceso. Si ustedes no existieran, ya nos hubieran tumbado. O sea, ahora, ¿qué permite? Que cuando el medio privado te cierra, ustedes existen como alternativa para hablar. Sí. Cuando el gobierno quiere comunicar algo, fíjate, por ejemplo, el presidente aprobó el viernes el contrato colectivo. Tú revisas cualquier periódico del sábado para acá y ningún periódico hace detalles del contrato colectivo que beneficia a 2.300.000 empleados.
No existimos.
No existe el contrato, ni existe el beneficio. Y el presidente se refirió también a las cajas de ahorro. Ahora, eso no aparece en la noticia. Entonces, yo digo, ¿cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que tengamos estos medios alternativos.
Ahora, ¿por qué? Porque la gente no hay sanciones para esos medios, por lo que hacen. Porque en, bueno, Ruanda sucedió un caso, no vamos a decir que similar al nuestro, pero es que acá se está llamando a asesinar personas. Acá está esta derecha criminal, para ponerle nombre y apellido, hacen actos contra los ciudadanos normales y las personas y las instituciones, y aquí no pasa nada. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que debemos las leyes que se han
Yo estoy de acuerdo con que el castigo más fuerte que se le puede dar a esta conspiración y a esta guerra económica es votando el 6 de
diciembre. Claro, eso es uno, ese es el principal.
Votando.
Sí, sí, votando.
Votando, ¿verdad? Y votando por la tarjeta que usted quiera votar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo una campaña por el PSUV, pero también por todos los partidos del pueblo patriótico.
Así es.
O sea, yo me pongo mi gorro del PSUV, canto mi himno del PSUV, pero de vez en cuando le monto su cachito con el himno de Podemos y la franelita de Podemos, pero porque el juego también es repartido.
Igualmente hago yo.
No se pueden llevar todas las tarjetitas, entonces bueno, una para el PPT, un gallito del PSV, y bueno, un PB, NSR, de alguna otra manera. Y eso es la manera, porque esta es la unidad perfecta.
Eso es correcto.
O sea, una de las cosas, mira, que se ha logrado, es por primera vez, te lo digo, por primera vez se ha logrado en el país una alianza perfecta. Que lamentablemente no se logró ni siquiera cuando Chávez estaba en acción. Ahora, ¿qué está en juego aquí? El proyecto político.
Así es.
Mira, eso. Yo tuve la oportunidad de compartir con Chávez personalmente, digamos, en cosas de discusiones que la vida me dio a mí esa virtud. Ayer estaba yo en un programa de televisión y yo decía lo siguiente, ¿no? Fíjate la virtud, una vez, una tarde como hoy, un día sábado, me llamó Chávez y me dijo: vente para acá porque quiero que te reúnas con nosotros y quiero que veas esta conferencia. Me invitó el ponente, era Müller Rojas, ¿no? El general Müller Rojas. Que en paz descanse, y estoy seguro que estará con Chávez al lado ahora elaborando. Pero fíjate el término que usó, y te estoy hablando hace 14, 15 años, ¿no? Aproximadamente. Él dijo, dijo Chávez, las próximas guerras serán asimétricas. No serán guerras de ejércitos, serán guerras que serán económicas. Y ya Chávez alertaba de todo este problema que íbamos a tener. O sea, esta oposición aprendió que dejándonos sin hallaca en el paro petrolero, ¿verdad?, metiendo un golpe de Estado que después Chávez regresó, porque el pueblo lo regresó, gracias a Dios, y lo puso otra vez en su responsabilidad, descubrió que esta es una guerra, fíjate, donde la economía no pierde, porque los empresarios están ganando más de los que ganaban antes. ¿Por qué? Bueno, porque están vendiendo un precio mayor por encima del precio, que sale rápido, se vende. Sí, en cambio, en el paro petrolero que había, Jesús, aquí en Aragua, bueno, la industria cerró y le dijo a los trabajadores: aquí tienen los aguinaldos, váyanse para su casa. No, pero queremos trabajar. No vengan a trabajar. Váyanse hasta el 20 de enero, hasta que nosotros tumbemos este gobierno. Eso fue lo que dijeron los tipos. Así y es. Nosotros tuvimos que enfrentar, mira, la pérdida de gas, la de gasolina, bueno, todo el problema del abastecimiento, lo tuvimos que enfrentar hasta que derrotamos efectivamente eso. ¿Cuál es lo que yo siento el reto más importante que tenemos ahorita? Bueno, este proyecto nos lo dejó Chávez. Ahora, Chávez pudo haber escogido en su vida tal vez una decisión más cómoda y se hubiera comprendido y la hubiéramos aceptado. Que es que Chávez hubiera dicho: yo voy a dedicarme a mi vida personal, ¿verdad? Y hubiera dicho: bueno, yo me voy para Sabaneta o me voy para un oncólogo donde quiera que esté y voy a curarme y voy a tratar de enfrentar mi situación y hacerlo. No. Chávez, el 2012, mira, esta fue la campaña más dura quienes la vivimos. O sea, Chávez estaba en una tarima y bajaba un momentico debajo de la tarima y el dolor era muy fuerte. Y nosotros le decíamos: bueno, comandante, pero ¿por qué no dejar? Digamos, no, porque es que si nosotros dejamos esto se nos pierde el proyecto. Chávez entregó su vida, sí, se inmoló en su vida por este proyecto político. Y por eso yo digo: usted el 6 va a votar por Chávez. Usted va a votar por el proyecto de Chávez. O sea, usted está escogiendo las personas que van a preservar lo que Chávez dejó. Ahora, si Chávez entregó su vida por este proyecto, ¿cómo usted no va a entregar un voto?
Así es.
Si están en juego las pensiones, si están en juego las misiones, si están en juego los programas. Nada más aquí en Aragua está previsto por el gobernador Tare y el presidente Nicolás Maduro un desarrollo de 20.000 soluciones habitacionales. Ahora, estos tres diputados que están ahorita en Aragua, opositores, no votaron por ese presupuesto. ¿Qué pasaría? Póngase usted aquí, usted que me está oyendo un ratico, ¿verdad?, en silencio, en pensamiento. ¿Qué pasaría si en vez de tres diputados tienen 20 a favor? Bueno, si no votaron ahorita, que eran minoría, ¿qué razón hay para que voten mañana si son mayoría? Aquí lo que está en juego es el proyecto. Ahora, el proyecto hoy lo encarnan unos diputados jóvenes, ¿verdad?, en renovación y actualización, y por eso hemos combinado experiencia y juventud. ¿Verdad? Claro, porque todos hacemos falta, ¿verdad?
Bueno, profesor, usted se fue por la tangente. No me dio la oportunidad de hacerle las otras preguntas porque todas me las contestó. Hasta divino es. Bueno, es por eso.
No es que su miré medio con Jesús, adelante.
No, y lo que decía el profesor Didalco, Jesús, cuando recordaba a Chávez, un día de San Francisco de Asís. Fue el cierre del comando de campaña de nuestro gigante Chávez en medio de ese cordonazo de San Francisco de Asís. Y bueno, todo ese pueblo ahí amando, pero es ese pueblo que hoy defiende. Ese pueblo que hoy defiende. Hoy salieron un listado de más de 50.000 pensionados, adultos y adultos mayores. La misión Amor Mayor, que también la vamos a defender desde la Asamblea Nacional. Entonces, de verdad que es importante que el pueblo sepa que defendemos los candidatos de la patria. Y un elemento que ha incorporado el profesor Didalco Bolívar, interesantísimo para todas y todos los que nos escuchan, que es el tema económico. Porque nosotras y nosotros siempre decimos la guerra económica. Hay gente que le tocamos la puerta y nos dice: bueno, pero ¿hasta cuándo el tema de la guerra económica? ¿Qué vamos a hacer? ¿El acaparamiento, el desabastecimiento? ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, Didalco ha explicado significativamente en menos de 10 minutos algunas leyes que nosotros podemos profundizar, impulsar para nosotros fortalecer el tema económico y a la familia venezolana, en este caso a la familia aragüeña, ¿no? La gente del municipio Mariño. Y también importante, más adelante nos gustaría en otro programa, en esta emisora Irimay, escuchaba detrás del telón alguna conversación que tenía Didalco con nuestra compatriota Irimay. Dice, anoté por aquí: nace para nunca más morir.
Así es,
¿verdad? Entonces eso también es importante, no solamente ver la leyenda como algo histórico, educativo, de alimentación o retroalimentación, de conciencia, sino que yo lo conecté rápidamente con la revolución. La revolución nació para nunca más morir.
Eso es correcto.
Depende de nosotros ese contacto, decirle a la gente que no se desespere, que aquí está el presidente Nicolás Maduro, pero con propuestas concretas, y que nosotros escuchemos a ese poder popular para que juntos alcancemos esa felicidad que tanto necesitamos.
Voy a dirigirme a los radioescuchas para darle los números telefónicos. Por favor, les ruego, nos disculpen, pero es que ha estado tan interesante y emocionante esta entrevista a estos dos candidatos valiosos, candidatos de la patria, el profesor Dialco Bolívar, con una vasta experiencia, y la candidata Sumiré Ferrara, pues que por al haberla escuchado, saquen ustedes sus propias conclusiones. Los números telefónicos son 0426-323-4662. 0426-323-4662 y 0414-147-5260. 0414-147-5260. Por favor, envíenos por la vía mensaje de texto cualquier mensaje que tengan sobre este programa. Y por acá tenemos un mensaje que nos llegó que dice: felicitaciones a los candidatos de la patria de parte del colectivo Tecnología Fundavic Aragua y su coordinador, Cristian Barrio.
Bueno, saludo a Cristian y a todos esos hombres y mujeres que están avanzando. Y la ciencia y la tecnología también lo vamos a defender el 6 de diciembre. Hemos participado en las entregas de las tablets de los estudiantes universitarios. Tuve la oportunidad de estar en la Victoria, Universidad Politécnica Territorial Aragua, en la UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y bueno, avanzar desde el punto de vista tecnológico. Yo recuerdo, profe Didalco, Jesús, y todos los que nos escuchan, una última entrevista que le hicieron a Chávez en su última campaña, en un programa de televisión, creo que fue una periodista de Venevisión, le decía: presidente, en su próximo periodo constitucional, ¿qué fortalecería usted a su gestión, a su gobierno revolucionario? El presidente hablaba de dos aspectos fundamentales. Uno, cuando crea el Ministerio del Despacho de la Presidencia de la República, y lo otro era el tema comunicacional. Y el presidente creía en esto, en el contacto con la gente a través de estas radios, en el cara a cara, en el perifoneo. Recuerdo que le decía a Ernesto Villegas: vamos a comprar miles y miles de megáfonos para nosotros avanzar con esa comunicación. Y bueno, hoy estamos aquí humildemente, y gracias a la iniciativa del profesor Didalco Bolívar, las orientaciones también que nos dio el gobernador en la última videoconferencia, en este contacto con la gente a través de este sistema de comunicación, Batallón Bolívar Chávez.
Vamos a, por cierto, para también recordar a los camaradas del batallón del Sistema Aragüeño de Comunicación Popular, un saludo para ellos que están también conectados con nosotros en esta transmisión de esta entrevista, y al Batallón Comunicacional Bolívar Chávez Aragua y al Sistema Aragüeño de Comunicación Popular, Gilmer Irasi, que está en los controles, y Jesús Rodríguez, quien les habla. Vamos a identificar la emisora y regresamos ya para el cierre de la entrevista. Si se extiende un poco más, pues mucho mejor todavía, que es la idea, porque preguntas hay. Lo que no hay es mucha agua, pero podemos buscar. Ya regresamos por Irimay 98.7 FM, la voz del Samán. Gracias.
Prosperidad, hacemos la voz en favor de la paz,
dándole la máscara al tirano, y con su barra siempre llamando a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje.
Luego de Cristóbal Colón se inicia la invasión de América por parte del Imperio Español, quien mantuvo su férreo dominio y exterminio por más de 3 siglos, desatando el genocidio más grande de la historia de la humanidad contra los pueblos indígenas.
Revisemos artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
Somos un pueblo de libertadores. Jamás hemos invadido ni invadiremos pueblo alguno, pero defenderemos nuestro territorio con la diplomacia de paz.
¡Efectivo!
Territorio nuestro.
Venezuela, corre en mi alma y en mis venas
por siempre,
representando a mi bandera,
representando a mi bandera.
De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas
por siempre,
representando a mi bandera,
representando a mi bandera.
De chamo lo aprendí en la escuela.
Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi abuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi vena. No permito que se echen a morir. Sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto. Todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal, donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada playa? Y si te da frío, el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, Sazorte, mi montaña, mi Yaracuy, fumando tabaco, bebiendo cocuy, ay ay ay, uy uy uy. Después de Sorte me voy pa' cualquier tepuy, porque de Venezuela me cobijo. Ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar claro, sin acertijo. Yo no elijo, ni selecciono a mis paisanos. Para mí todos son panas porque son venezolanos. Si necesitan mi ayuda, yo le doy la mano. Aquí todos somos hermanos, hijos de la misma madre. Aunque no te guste y aunque no te cuadre la idea, tú sabes que al final esta es nuestra tarea: cuidar y proteger todo lo que nos rodea. O sea, las cosas más bellas o las cosas más feas. O las cosas más feas.
Venezuela,
mi Venezuela bonita y querida,
corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera,
representando a mi bandera.
De chamo lo aprendí en la escuela,
de chamo yo lo aprendí en la escuela.
Venezuela,
mi Venezuela, mi Venezuela,
corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera,
representando a mi bandera.
De chamo lo aprendí en la escuela,
de chamo yo,
Esta tierra es mi niñez, mi adolescencia sin timidez. Yo soy lo que ahora ves, porque yo lo decidí, porque tuve una escuela donde aprendí que si todo está difícil no me voy a dividir, más bien me voy a unir como la hormiga. La unión hace la fuerza, la unión hace la liga. Y aunque digan lo que digan, voy a hacer que esto siga hasta que un día se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo: tener un trabajo para mantenerme vivo, que nunca me falte nada para siempre estar activo. Yo no miento cuando escribo, yo digo lo que es. Deja la ridiculez, deja ya la estupidez. Haz algo por Venezuela, aunque sea por una vez. Yo no le pido al rico que done todo su dinero, tampoco le pido al pobre que se arrastre por el suelo. Pido es un grano de arena para acomodar el sendero de la gente venezolana y de la tierra que más quiero. Espero no cantarles esto en vano, porque yo quiero surgir como un buen venezolano. Aunque me quede sin nada, doy mi arena grano a grano, ya que esta tierra merece que vivamos como hermanos. Como hermano venezolano,
dame pa' matar a viene gozando, dame pa' matar a viene gozando, dame pa' matar a viene gozando, dame pa' matar a viene gozando. Venezuela,
mi bandera tricolor con 8 estrellas, identifican el lugar de la
suela
más bella del planeta, como el araguaney, tú sabéis.
Venezuela,
las mujeres son la ley, son la ley.
Venezuela.
Oh, Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar quitándole la máscara al tirano, que con su barra se estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos banderas de la nueva idea. Unamos nuestra mente en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al lado que con su máquina de justicia la guerra por...
Y ya estamos aquí nuevamente con ustedes, Radio Escuchas por Irimay 98.7 FM, La Voz del Samán, con este programa especial dedicado al ensayo electoral de la victoria del 6D, y con nuestros entrevistados de lujo, la candidata a diputada Sumiré Ferrara y el candidato a diputado nacional Hidalgo Bolívar, es gobernador del estado Aragua. Bueno, habíamos dicho que íbamos a ir al final, pero parece ser que esta entrevista interesante se va a alargar. Voy a darle los números de teléfonos nuevamente a nuestros radioescuchas para que por favor se comuniquen con nosotros a través del 0426-323-4662. Repito, 0426-323-4662 y 0414-147-5660. 0414-147-5660. Y ya vamos a dar lectura a unos mensajitos que nos han llegado para continuar con esta entrevista. Vamos aquí atrás y volvemos acá con estos telefonitos que son excelentes. Desde Gonzalito, felicitaciones a Sumiré y al profe Hidalgo Bolívar de parte de Yanea Suaje en Gonzalito. Y bueno, ya al otro lo leímos, vamos a esperar que sigan llegando para seguir leyendo los mensajes al final.
Y hay que recordar que nuestro pueblo está en el simulacro todavía.
Y claro, no nos olvidemos que el pueblo está en el simulacro votando, y parece ser que acaba de llegar un concejal que probablemente traiga información fresca, fidedigna de lo que está pasando en la calle. Vamos a pasarle los micrófonos para que se identifique. ¿Cómo es su nombre, concejal?
Bueno, buenas tardes, concejal Oliver Portillo de Linares Alcántara. Bueno, no, nuevamente demostramos que somos campeones. Una fiesta electoral, todos los puntos rojos y vino tinto, por supuesto, activo con mucha gente, mucha movilización. Excelente.
Y azulito,
la victoria es perfecta. Azulito. La victoria es perfecta este diciembre. Que no quede la menor duda.
Ok, qué bueno. Bueno, eso merece un aplauso para ese pueblo que está ahí en la calle votando, ¿eh?, y dando la cara por este proceso revolucionario.
Me gustaría que Oliver nos hablara un poco sobre esa extraordinaria experiencia, ese despliegue que ha tenido el comando de campaña en el municipio Francisco Linares Alcántara. Ayer tuvimos un gran recorrido, un casa por casa extraordinario, y de verdad reconocer la unidad que tenemos en el circuito, en este caso en el municipio Francisco Linares Alcántara. Como él lo decía, el punto rojo, el punto azul, el punto vino tinto, con el gallito, con todos los partidos, y eso es lo que nos hace a nosotros y nos fortalece en este proceso revolucionario. Oliver, para que nos hables un poco la experiencia del municipio Francisco Linares Alcántara. Recordemos que Linares Alcántara también integra el circuito número 2 y que nos están escuchando en las 28 emisoras que integran el sistema bolivariano de comunicación.
Ok.
Habla desde ahí tranquilamente, sí, que estamos
hoy. Desde tempranas horas, yo salí muy temprano a hacer los recorridos normales, pues de verificando los puntos de concentración que tenemos todos los partidos en los puntos que teníamos ya predestinados para el simulacro. Y de verdad, desde muy temprano ya la gente estaba ahí pidiendo café, trae el desayuno. Esa alegría que nos demarca a nosotros, a los chavistas, a los que de verdad creemos en la paz, creemos en esta revolución. Bueno, recorrí para Paral, Francisco Miranda, inclusive me accidenté en Funda Coropo. Me encontré unos compañeros que me dijeron, te accidentaste en Funda Coropo, que es una de las barriadas, digamos, más lindas de ese pueblo. Y de verdad el recibimiento que le dan a este voto chavista es excelente,
¿sí? Sí, hablar de Fundo Coropo es hablar de nuestra gente.
Nosotros,
recordemos que en esta gestión tanto el gobierno regional que encabeza Tarela y Samí, como el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua, hicimos la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial de nuestro Estado de Aragua. Gracias, y Fundo Coropo pertenece al municipio Francisco Linares Alcántara. Siempre decíamos que era un sector que no tenía identidad, partida de nacimiento.
La tierra de nadie.
La tierra de nadie, no era ni de Libertador ni de Linares Alcántara. Y gracias a la revolución, nosotros desde el CLEVA pudimos modificar reforma parcial de la Ley de Ordenamiento Territorial.
Adquirimos 19.000 nuevos hijos en Linares Alcántara.
Qué bueno.
Vaya compromiso.
Bueno, tremendo compromiso. Ya ustedes ven la alegría que hay, señores, Radio Escucha, de lo que está pasando en la calle. Así que este mensaje se los doy yo personalmente. Todo aquel que pretenda o que piense votar en contra del proceso revolucionario es un traidor a la revolución y al legado eterno del comandante Chávez. Así que por muy bravos que esté usted porque no le vendieron la nevera, porque no pudo comprar el televisor, el aire acondicionado, o porque no le vendieron el carrito Chery que usted puede comprar, eso, déjelo atrás, pero sepa y entienda lo que se está jugando en estas elecciones el 6 de diciembre. La revolución necesita la mayoría, necesita más de 111 diputados, de ser posible, mínimo 100, para poder gobernar como debe ser, para poder meterle las cabras en el corral a esta derecha apátrida que pretende dar el zarpazo a través de del Parlamento y dejar ir a revocar la presidencia del presidente Nicolás Maduro. Tomen eso en cuenta y piensen muy bien lo que este proceso revolucionario les ha dado, la inclusión. Piensen muy bien lo que ha hecho. Yo me acuerdo antes, yo tengo 65 años, uno iba a un hospital y le daban una cita para venir dentro de 6 meses, o lo dejaban que se muriera mengua ahí en la puerta. Entonces, sépanlo muy bien, señores y señores, y déjense de estar pensando en pajaritos preñados, como dicen por ahí. Todos a votar el 6D por este proceso y por los candidatos de la patria. Bueno,
adelante, para finalizar, todos y todas, sí, ya 15 días para ese compromiso revolucionario.
¿Usted me permite que la interrumpa?
¿Cómo no?
Yo, como usted acaba de decir la palabra mágica, finalizar, la idea es que usted le dé un mensaje a este pueblo, al pueblo aragüeño y al pueblo venezolano, sobre lo que usted le pide a ese pueblo para que el 6D haga. Y aparte, perdone que le cercene su derecho de palabra, continúe usted y al final exponga pues la despedida. No, bueno,
en primer lugar, ratificar el compromiso de este gobierno revolucionario en seguir avanzando por los caminos de la paz y por los caminos de la vida. Cuando hablamos de paz y vida, hablamos de bienestar, y nosotros hacemos un llamado a todos los aragüeños, aragüeñas, al municipio Francisco Linares Alcántara, al municipio Lamas, Libertador, y aquí el municipio Santiago Mariño, cuna de la revolución, para que vayan a defender los logros de la revolución el 6 de diciembre. Además, el 6 de diciembre no es cualquier día. No solamente vamos a ir a unas elecciones para elegir diputados y diputadas, sino que el 6 de diciembre se cumplen 17 años de la Revolución Bolivariana. Un 6 de diciembre de 1998, Chávez gana por primera vez la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Es un día de amor, de lealtad, de disciplina, de compromiso, pero sobre todo de mucha fiesta y sobre todo de mucha humanidad, de mucha paz y amor. Hago el llamado a todos los que nos escuchan que preparen su 1x10 para que vayan con mucha responsabilidad y muy tempranito a votar por los hijos y las hijas del comandante Chávez, pero también por los hombres y mujeres que seguiremos aprobando los recursos para profundizar todas esas políticas públicas y los logros de estos 16 años de revolución. Cuando hablo de logros, hablo de las misiones, hogares de la patria, amor mayor, misiones educativas, misiones de alimentación que están contrarrestando esta guerra económica que hoy tenemos gracias a ese plan que tiene esa derecha. Nosotros tenemos Mercal, tenemos Pedeval, pero nosotros seguiremos profundizando todas estas políticas. Le pido de lo más profundo de mi corazón el voto de confianza para Pedro Sumiré, pero también para nuestros candidatos y candidatas que encabezan la lista en el estado de Aragua, como lo es Ricardo Molina, como lo es Roque Valero, como lo es Didalco Bolívar y, por supuesto, Egle Sánchez.
Bueno, Didalco, al bate. Al bate, porque le tocó a usted. Pero, bueno, pero sea un poquito comedido para que no me maneje todo, para hacerle unas preguntitas.
No, como no.
Se me adelante, no se me atrase, pero se me adelante
para,
tampoco.
Pero además yo quiero venir a tu programa, la palabra, ¿no?
Sí,
yo creo que ahí tendremos oportunidad, ¿verdad? Para, para debatir y hacerlo. Y además sí, quiero agradecerle, y déjame decirte, ¿no? Como lo siento, ¿no?
Yo creo que esta, aquí es donde uno siente que Chávez permanecerá en el tiempo y en la vida, ¿no?
Sí, señor.
Porque
en el corazón del pueblo.
No, claro, indudablemente, sí. ¿No? Y aquí en esta zona, todos sus propósitos, ¿verdad? Yo estoy seguro que él nos va a iluminar para que el 6 de diciembre, a mí que me tocó ser jefe de su campaña en 1998, que es la fecha que coincide con esta, bueno, fue un momento de adversidad, ¿no? Solamente habíamos dos gobernadores en ese momento, Arias Cárdenas en el Zulia y yo en el estado de Aragua. Y enfrentamos a 20 gobernadores en contra. Y sin embargo, ganamos con 800.000 votos de ventaja en esa oportunidad. Y eso hay que recordarlo, ¿no? Porque mi relación con Chávez es una relación que data desde hace mucho tiempo, ¿no? Tuvimos discusiones fuertes, tuvimos respaldo inusitado. Yo tendré un agradecimiento personal y político durante mucho tiempo. Y creo que uno de mis compromisos que en vida pude hacerle, era, hubiera querido que no fuera de otra manera, pero fuera de que mientras a mí me tocara dirigir el partido que dirijo, que es el Partido Podemos, estaremos siempre al lado del PSUV. O sea, eso es una máxima de compromiso en vida que le hice, ¿no? Yo creo que en mi última conversación en vida con él, era, lamento que haya sido la última, pero todavía recuerdo muchos momentos históricos vividos, ¿no? Y aquí en esta zona, sobre todo, ¿no? En Samán de Güere, yo creo que ustedes están aquí en el corazón de Chávez. O sea, esta es una emisora que, si tú me preguntaras qué desearía yo, que fuera la emisora con cobertura regional total, ¿verdad? Que entráramos a la región central con derecho de, digamos, radioeléctrico. ¿Por qué? Porque ustedes están en la cuna del corazón. Entonces, sin negarle a los demás que tienen el mismo derecho, pero,
claro, claro.
Pero yo creo que aquí hay una particularidad, es la simbología. O sea, la simbología. Yo estoy seguro que Chávez se sentiría orgulloso de ustedes en esta emisora, como de muchos medios alternativos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó ahorita en la emisora anterior saludar a Barazarte allá en Ocumare de la Costa. No sé si todavía está conectado, pero está conectado. Bueno, imagínate, Barazarte. Barazarte es un hombre que le dio todas las oportunidades a los músicos, hoy que es el Día del Músico, ¿no? Y le abrió todas las posibilidades a los músicos, así como Pedro Felipe Sosa Caro y todos los cantantes, que no me atrevería a nombrarlo porque si no se queda uno por fuera, entonces me sacan de la copla cuando vayan a hacer la próxima canción. Y entonces, pero quiero decirte de corazón, yo confío mucho en el pueblo de Aragua. De verdad, yo creo que el pueblo de Aragua es un pueblo que, mira, que tiene un propósito de darle respaldo al proyecto político de Chávez. Y creo que el mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a Chávez en el 6 de diciembre, que fue su primera elección, su primera batalla, y que ganamos, ¿verdad? En esa batalla, como ganamos muchas otras, ¿no? Quiero decirte, el mejor homenaje sería decirle, tu proyecto está vigente. Y para tener un proyecto vigente, en el circuito 2, como aquí estamos, hay que votar por Pedro Blanco y por Sumire Ferrara. ¿Por qué? Bueno, porque también los procesos tienen que tener renovaciones. Claro. Sumire es mujer y Pedro es joven, y uno combina la experiencia con la juventud, ¿verdad? Y digamos, con esta nueva realidad que tenemos, son dos jóvenes que yo conozco, que puedo dar fe de que están, digamos, en el camino de ser unos líderes próximamente en este estado. Creo que también hay que darle un respaldo al gobernador Tarek, ¿verdad? Porque en medio de estas dificultades económica, bueno, ha tenido que enfrentar una situación económica al igual que el presidente Maduro, y es lo que yo te señalaba, cómo es que se firma un contrato el día viernes, cómo es que el gobernador Tare anuncia laboralmente el día viernes también unos anuncios laborales, y los medios reducen la importancia de esos anuncios. Entonces, o sea, hay muchos medios privados que siguen actuando como jefe de campaña de la oposición. Sí, y déjame decirte, yo vengo de recorrer ahorita Huete en Cagua, vengo de recorrer la Segundera, vengo de estar en Ali Primera, o sea, en recorrido, y ahorita estoy acompañando a Sumire en estos programas y ahorita en el simulacro. Pero además, déjame decirte una cosa, ¿qué siento yo? Que nosotros vamos a derrotar esta guerra económica, pero también tenemos que asumir un compromiso con el pueblo, que las cosas que están marchando mal tienen que ser corregidas. O sea, no podemos tampoco decir que es que no hemos cometido errores. Claro que se han cometido errores. Mucho. Lo que sí quiero decir es que los errores que se hayan cometido, yo los asumo con quienes los cometieron, ¿verdad? Porque aquí no se puede uno apartar de los errores y nada más beneficiarse del proyecto. No. Si hay errores, somos responsables también de esos errores, aunque yo no sea funcionario en este momento de la Administración Pública Nacional ni rural ni local, pero también quiero. Pero ¿qué es lo más importante? Que debemos corregirlo. Y por eso quisiera despedirme, ¿verdad? Que nosotros necesitamos fortalecer, digamos, en esto una legislación económica el próximo año que le dé mayor gobernabilidad y mayor empuje, ¿verdad? Nosotros tenemos que prepararnos para las exportaciones. Nosotros tenemos que llevar el cacao nuestro a un derecho de exportación a nuestros productores de cacao de Chuao, de la costa aragüeña, pero también a nuestros productores de café, que aquí los hay muchos a nivel del norte, porque la gente cree que Paya es solamente soluciones habitacionales. No, métete por Polorín, métete para la vía de Chuao, para que veas todo lo que significa todas esas producciones cafetaleras que nosotros tenemos la necesidad de resembrarlas. ¿Por qué? Porque son preservaciones de los niveles acuíferos. Si hoy tenemos problemas de agua, tenemos que entender que tenemos que preservar las fuentes. Y para preservar las fuentes, el cultivo del café forma parte del plan de la patria en el artículo 5, ¿verdad? Que tiene que ver con la preservación del planeta. ¿Tú te acuerdas, Jesús?
Sí, sí.
Cuando se burlaban de Chávez en el 2012, aún en la enfermedad, que decía hay que preservar el planeta. Y ahora cuando el Papa estuvo en la ONU y dijo hay que preservar el planeta, sí. Bueno, ahora como lo dijo el Papa Francisco, con todo el respeto que tiene esa sotana, ¿verdad? Pero ya Chávez se había adelantado unos años antes, ¿no? Sí, y lo adelantó en la ley. Bueno, yo creo que el Papa tomó el artículo 5 de la ley de la patria y lo asumió y lo leyó. Ahora, que no le dio la credibilidad a quien lo hizo, esa es otra cosa, sí. Pero yo estoy seguro que Chávez y el Papa Francisco serían unos grandes amigos.
Claro.
De verdad, unos grandes amigos. Sí. ¿Verdad? Y entonces yo siento que estos retos que tenemos por delante no los podemos dar frente a una oposición que no da la cara. No tienen marcha, no tienen caminata. Uno no ve afiche por ningún lado. ¿Dónde está la oposición? Con un alicate. Se fue la luz esta noche en el Mácaro. ¿Por qué? Bueno, volaron un transformador. Un francotirador le metió un tiro a un transformador y se quedó sin luz Mariño casi 48 horas. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin agua. Pues ¿cuántos pozos dependen del rebombeo? Cómo depende del rebombeo nosotros, los niveles acuíferos, digamos, y los niveles de suministro y distribución que tienen en este caso la responsabilidad de llevar los servicios. Ellos atacan los servicios, ellos atacan las necesidades del pueblo. A ellos no les duele una cola como la que yo acabo de ver en la Plaza Mariño, que te confieso, Jesús, y le dije a Jesús, miré, nosotros tenemos que ir a darle la cara a esa cola. Nosotros no podemos estar al margen de eso. No, tenemos que pararnos donde hay un problema. Tenemos que dar al frente. Bueno, no hay las soluciones totales, no importa. Pero vamos a escuchar a la gente. Vamos a oírla. Vamos a oír sus clamores. Vamos a abrazarnos con ese pueblo que aún siendo chavista o no, tiene necesidades. Y nosotros, el mejor homenaje que le podemos hacer a Chávez es que Sumiré y Pedro y todo el equipo de parlamentarios que salgamos electos, salimos electos y vamos a reencontrarnos en diciembre con ese pueblo, ¿verdad? A comernos una hallaca, claro, allá en Paya, a comer una hallaca en el
Tabaco. Que eso es lo que quiere el pueblo.
Claro, encontrarnos efectivamente con eso. Mira, así tú sabes es. Que yo no soy muy amigo de Twitter, ni de Facebook, ni nada de eso, porque eso es impersonal.
Claro.
Yo respeto a quien lo hace, pero a mí me gusta el cara a cara. A mí me gusta el mototaxi, montarte en el autobusito, en la camionetica, primero para verle la cara, digamos, no solo al chofer, ¿no? Que te la ve por el retrovisor, sino al cobrador que tienes al lado, ¿verdad?
Sí.
Cuando estás ahí paradito en el tubo, si, claro, si te estás montando a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Verdad? O a golpe de 5 y media, de 6 de la mañana. Y en Caracas me gusta moverme en el metro también, porque tú en los vagones ves las caras de la gente. O sea, una de las cosas que a mí siempre me decía Chávez, no pierdas el sabor de la calle. Y es una de las cosas que yo le pido al liderazgo chavista. No perdamos el sabor de la calle. Vamos a la Plaza Mariño, vamos a pararnos ahí frente a ese supermercado, vamos a oír la gente, porque ese pueblo va a votar por nosotros y el 6 de diciembre será una victoria perfecta en Aragua, reafirmando el liderazgo del presidente Maduro y de nuestro gobernador Tarek a nivel del estado de Aragua.
Bueno, señores de la derecha, cojan ese trompo en luña porque se ponen las alpargatas, porque lo que les viene es joropo el 6 de diciembre. Bueno, y vamos a despedir este programa especial. Gracias a Gilmer Irás en los controles, gracias a la camarada Keiler Mendoza, gracias a la candidata a diputada Sumire Ferrara, gracias a el amigo. Es que siempre se me olvida, no porque sea Hidalgo Boliviano, no es porque sea mala paga. Hidalgo, y que el apellido siempre me recuerdo a Bolívar. Bueno, gracias Hidalgo por tus expresiones tan hermosas para este pueblo que está muy necesitado de eso. Gracias por esa forma de querer hacerlo y que los candidatos nuevos, como Sumiré, como los jóvenes que vienen, que van a seguir, pues son la avanzada, vayan escuchando esos mensajes, que son los mismos mensajes de Chávez. Son los mismos, hay que hacerlo. Hay que llegarle al pueblo, estar con él, hablar con él, sentir sus dolores para poder ayudarlo. Eso. Gracias, Hidalgo. Gracias, compañero.
Por el dinero y ya llega al portafolio. Guerra porque no te gusta su color. Guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor. Guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tienes frío o porque tienes calor. Guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor. Guerra por esto y lo otro. Guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillo con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin oído y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz,
quitándole la máscara al tirano, que con su barra se estrella matando en tu hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se puede encontrar.
Esequibo, despojo imperial. Con la llegada de Cristóbal Colón se inicia la invasión de América por parte del Imperio Español, quien mantuvo su férreo dominio y exterminio por más de 3 años, desatando el genocidio más grande de la historia de la humanidad contra los pueblos indígenas.
Revisemos artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
Somos un pueblo de libertadores. Jamás hemos invadido ni invadiremos pueblo alguno, pero defenderemos nuestro territorio con la diplomacia de paz.
¡Es equivo! Territorio nuestro.